Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles 2 de noviembre de 2022, estamos conversando con Óscar Morales Barahona, colega economista, pues investigador independiente, catedrático además, pues con doctorado en el área de relaciones económicas internacionales. Precisamente estamos tratando el tema de los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania en América Latina. Pero estos efectos no los podemos comprender, que han sido más inmediatos desde este año, de febrero de este año, sino que los tenemos que entender, comprender mejor, que es parte pues de un escenario económico internacional que cada vez está más complicado por el hecho de que hoy se han suscitado nuevos problemas. Y además las dimensiones no van más allá de la esfera meramente económica, porque se complica también el plano de la geopolítica mundial, ¿verdad? En parte porque ya venían las tendencias de que los estados se habían debilitado con la globalización. Después apareció la crisis financiera del año 2008-2009, que inició en Estados Unidos e irradió a casi todo el mundo. Luego, pues tenemos el golpe del COVID-19 que generó pues una caída de la economía, actividad económica mundial en la mayoría de países. Son pocos los que se salvaron, ¿verdad?, de esa contracción en la actividad económica, la pérdida de empleos, y además pues mucha de la población mundial pasó lamentablemente a una situación pues de bajar más abajo en la línea, valga la redundancia, ¿verdad?, de caer más en la línea de la pobreza. Y todo esto además pues con efectos digamos agravantes de las condiciones estructurales ya presentes, ¿verdad?, de antes, los mismos problemas de antes, ¿verdad?, heterogeneidad estructural, pues aparatos productivos desintegrados, más exclusión. Entonces, todo un panorama verdaderamente desalentador, sobre todo para nuestros países, ¿verdad? Y ahora, en 2022, pues, el evento pues predominante en los medios, aunque no es el único, ¿verdad?, el que se ha estado en boga, ¿verdad?, en los titulares de todos los medios, pues ha sido el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero esto también ha involucrado indirectamente a Estados Unidos, la Unión Europea, que han sido los socios importantes más para El Salvador, pues. Y claro, hay efectos indirectos porque el conflicto ha obligado a Estados Unidos, si bien no ha sido una guerra declarada, pero sí, ellos están apoyando pues a Ucrania, ¿verdad? No es una, digamos, guerra no declarada, y los recursos que antes podrían también pues dedicarse para acá, o la atención, pues ahora está de allá, del otro lado del Atlántico. Pero siempre, ¿qué es lo que ha sucedido? Hoy, este año, precisamente, en todo el mundo se ha visto un escenario caracterizado por un menor crecimiento, más inflación y alza en las tasas de interés. Uh-huh. Entonces, en la última parte nos quedamos que Óscar nos estaba diciendo también que El Salvador, siendo un país dolarizado, pues el alza en las tasas de interés pues es más pronunciada con respecto a otros países de América Latina. Pues son países que no tienen el dólar como moneda de curso local. Entonces, claro, El Salvador saldrá un poco más afectado en este primer, pues, digamos, en este primer año de ese conflicto, que ojalá que acabe antes que venga diciembre, porque ya solo quedan 2 meses, ¿verdad? Y decían que se iba a terminar rápido, pero ahí siga. Entonces, Óscar, aquí hay un párrafo importante que dice: el alza de precio de los productos energéticos, de esto no hemos hablado todavía, en general de los productos básicos, el pronunciado aumento de los costos del transporte internacional, el agravamiento de los problemas de oferta y el aumento de la demanda interna en las economías desarrolladas ha redundado en un impulso en la inflación global, que ha presentado aumentos desde el segundo semestre de 2020 que han alcanzado máximos históricos del primer cuatrimestre de 2021. 22. Bien, entonces, hay otro problema, de que también ha aumentado la volatilidad financiera y la aversión global al riesgo como resultado de la guerra. Ha perjudicado los flujos de capital hacia los mercados emergentes, como lo podría ser, pero no tan inmediato El Salvador, porque los mercados emergentes son, por ejemplo, India, ¿verdad? Que es un país que está descollando y son países inmensos, ¿verdad? Aquí todavía, pues quizás como es tan pequeño, pero ahí pues decíamos efectos desiguales entre los países de América Latina. Por ejemplo, El Salvador, ¿verdad? Tenemos aquí un cuadrante, un plano de cuatro cuadrantes donde precisamente hay dos indicadores, materias primas, ¿verdad? En cuanto al saldo del comercio exterior con respecto a la deuda externa. Entonces, claro, El Salvador está, pues, por así decirlo, en un saldo no muy alentador. Entonces dice, materias primas incluye los sectores energía, agropecuario, fertilizantes y metales. Entonces tenemos eso que representa, ¿verdad? Pues casi un 40%. Hay otros países, es variable, ¿verdad? Pero sí, es complicado. Ahora, el crecimiento de El Salvador para 2022 dice que lo más que puede crecer son 3%. Y hay países que tienen, pues, menores, ¿verdad? Niveles esperados. Por ejemplo, Paraguay, Chile, Brasil, casi. Pero todavía esa cifra va a estar difícil de lograrlo. Y hay otra cosa que llama la atención. Óscar, en este mismo informe, ahí se ponen la lista de metas de inflación de todos los países de América Latina, y vergonzosamente El Salvador no tiene metas porque no hay plan. No se sabe, sí. Porque todos los gobiernos hacen un compromiso, ¿verdad? Dice, bueno, nos comprometemos a que el índice de precios al consumidor no suba más del 5, del 8, del 10. Pero no hay nada, entonces no hay. Tenemos ese inconveniente todavía que no se puede saber cuál es la orientación. Bien, entonces hoy vamos, Óscar. Hay otras repercusiones, ¿verdad? Y la más preocupante son las que agravan los problemas estructurales. Claro, porque las más típicas, pues como acabamos de ver, son el crecimiento, el empleo y la inflación.
Así es, sí.
Pero hay también condiciones, pues, estructurales que se ven agravadas. Ahí tenemos seguridad alimentaria, aprovisionamiento de insumos, como decíamos, de materias primas, incluyendo energía.
La pobreza, ¿verdad?
Y la pobreza, la exclusión. Entonces, ¿cómo está ese? Porque CEPAL habla de otro retroceso, dice, en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema.
Sí, no, es preocupante, Gerardo, porque si lo vemos, si lo vemos de una perspectiva más integrada en términos de...
Sí.
Estamos, las economías latinoamericanas han venido enfrentando shocks. Un shock grandísimo que tuvimos fue el 2008 al 2010, ¿verdad? La crisis, entonces, donde hubo caída en actividad económica, aumento de la pobreza. Entonces, bueno, de ahí se trazan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. ¿Te acuerdas que los ODM eran 8?
Sí, inicialmente.
Los ODS 17, y las metas en términos de pobreza era reducir significativamente la pobreza extrema. Pero
sí.
¿Con qué nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos que en el 2020 tenemos una crisis económica sin precedentes, ¿verdad? Una crisis sanitaria, pero también esta crisis, como bien lo dice el informe de la CEPAL, ya advierte que la recuperación económica en América Latina y en países como El Salvador va a ser más lenta, particularmente, ¿por qué? Porque tenemos una actividad, o sea, el problema, uno de los problemas más grandes de la economía salvadoreña es su incapacidad estructural de generar empleo decente, ¿verdad? Tú sabes, Gerardo, y lo hemos visto en a largo de las diferentes publicaciones que hace el Departamento de Economía de la UCA, que cada año se requieren aproximadamente nuevos empleos que oscilan alrededor de 60,000.
Sí, debería.
Deberíamos de aspirar a tener, pero con suerte logramos generar unos 5,000 a 7,000 empleos nuevos. Entonces, y si a eso le sumamos estos elementos de crisis que estamos enfrentando, que vienen desde el 2020, 21 y 22 con estas disrupciones en la actividad económica internacional y mundial que genera afectaciones en la cadena de producción, en la cadena de suministro. Esto lo que hace es ralentizar más el funcionamiento, el comportamiento de la economía mundial. Por otra parte, nosotros somos un país que por estar dolarizados y como somos tomadores de precios, no somos un país competitivo. Nuestros precios de los bienes exportables no son competitivos en el mercado internacional. Entonces esto, perdemos competitividad por esa vía, que es algo que tú lo decías. Y hay un elemento que es bien importante, que en la estructura productiva salvadoreña hay un fuerte componente importado, ¿verdad? O sea, sí, ¿de sí, qué? Sí. De energéticos, ¿verdad? Materias primas, que eran justamente lo que la CEPAL planteaba, que son los sectores que se han sufrido los mayores incrementos y las mayores afectaciones. Entonces, esas son, digamos, noticias que habría que tener, particularmente las autoridades, ponerles bastante atención, porque hay afectaciones en las cadenas productivas.
Entonces, hoy, Oscar, podemos decir que con en este último año, y claro está, ¿verdad?, un poco apoyado por este conflicto, no solo, pues, a la postre se va a ver complicado el tema de la seguridad alimentaria, sino que aparece ya el problema ya de la seguridad y aprovisionamiento de energía e insumos.
Exacto, exacto. Particularmente porque muchos de los insumos agrícolas, algunos provienen de estos países, ¿verdad? De Ucrania, de Rusia, otros que son derivados del petróleo, ¿verdad?
Pues sí.
Entonces, ¿y eso qué nos hace? Nos pone de alguna manera en remojo la necesidad de, por una parte, de tener políticas energéticas, ¿verdad?, de mediano y largo plazo. ¿Qué estamos haciendo en materia de transformar nuestra matriz energética? Si estamos saltando ya hacia una fuente renovable de energía, cómo el país ha ido avanzando en estas políticas, particularmente porque vemos que, si bien es cierto, si tú te das cuenta, Gerardo, el precio del petróleo a nivel internacional a lo largo del 2022 ha ido incrementando, ¿verdad? El gobierno, en el caso, los gobiernos centroamericanos, sin excluir el caso de El Salvador, han tomado medidas compensatorias donde han absorbido el impacto de estos precios, particularmente en los consumidores. Pero la pregunta es, ¿cuál es la capacidad fiscal que tienen los gobiernos para poder absorber estos efectos si la crisis se prolonga? Entonces, ¿esto qué nos hace? Nos vuelve la necesidad de plantear soluciones más integrales de mediano y largo plazo, es decir, bueno, y si esta crisis y si el incremento de precios sigue 2 o 3 años más, ¿hasta dónde nos va a dar el colchón para poder seguir amortiguando esto, ¿verdad? No, sí. Entonces, esto nos plantea lo que tú decías, políticas energéticas, el tema de la política agrícola también, Gerardo, y política de seguridad alimentaria. O sea,
ese sería ser el mínimo, por lo menos la alimentos.
Exacto. Sí. Por ejemplo, deberíamos, ¿qué hacer en un país donde el 70, el 80% de los granos básicos provienen de afuera? ¿Qué podemos hacer particularmente? Eso es desde la perspectiva de la disponibilidad de alimentos. Pero hay otras, el otro enfoque de seguridad alimentaria, otro pilar es tener el enfoque del acceso socioeconómico a los alimentos. Es decir, alimentos pueden haber, pero si la población no tiene ingresos para poderlos adquirir, y ahí es donde está afectando, afecta la informalidad, los bajos salarios. Entonces, ¿qué políticas de acompañamiento a la población podrían haber para de alguna manera proveer alimentos o empleo en momentos de crisis, ¿verdad? Y el otro es el tema que generalmente cuando tenemos desastres naturales hay afectaciones.
La vulnerabilidad.
La vulnerabilidad. ¿Cómo garantizar una dotación de estabilidad de alimentos ante estos shocks que tenemos, sí, sí, ¿verdad? Estas variabilidades que hay, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, las tormentas que acabamos de tener. Entonces, esto implica una pensada y una planeación,
pues claro,
de mediano y largo plazo, ¿verdad? Donde se integre no solo el sector agropecuario, sino también el sector, bueno, el Ministerio de Economía, tener un enfoque regional también, ¿verdad? En algunos países hablan de contingentes a nivel regional, ¿verdad? De alimentos, ¿verdad?
Oscar, aprovechando que mencionaste el Ministerio de Economía, no se le ve. Lo único que hace poco salió una noticia, pues la señora ministra salió diciendo que si va, había una gran oportunidad para El Salvador en lo que llaman deslocalización cercana, nearshoring, porque han surgido también en este nuevo entorno, pues, ¿verdad?, de la relocalización del aparato productivo, han surgido el reshoring, la nearshoring, ¿verdad?, localizaciones internas en diferentes países, multishoring y todo eso, pero pues sí, pero no se ve esto.
¿Cómo se traduce en mejores, en medidas palpables?
No, ¿verdad? No se ve que hay un plan estructurado, no se ha publicado nada, no se sabe nada.
Exacto. Por ejemplo, Gerardo, sin ir muy lejos y quizás a las viejas usanzas en materia de integración económica, pues claro, pero que se dan en países como la Unión Europea, donde hay contingentes, ¿verdad?, de alimentos. Entonces, y los países, por ejemplo, garantizan cierta dotación de alimentos estratégicos, porque no se concibe como un enfoque de libre mercado, sino un enfoque de una política estratégica. Los alimentos, pues garantizar alimentos es una política estratégica.
Claro.
Entonces, en momentos, por ejemplo, de carestía, de shocks, de crisis, entonces los estados, de alguna manera, garantizan ciertos contingentes regionales que permitan abastecer las variabilidades que puedan haber, ¿verdad? Entonces, en Centroamérica yo creo que no está la política agropecuaria centroamericana, eventualmente lo planteó en la década de los 90 y 2000, o sea, no, yo vale la pena a veces hacer ciertas revisiones, ¿verdad?
Es que en ese entonces, Oscar, vaya, había con la declaración de Antigua en el 90, había la intención de los gobiernos centroamericanos, esta vez incluyendo Panamá, de relanzar o retomar la senda de la integración económica centroamericana, pero coincidió justamente con la irrupción de la globalización, sí, pero claro, ya a un nivel generalizado. Entonces habían dos ahí, una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta. Entonces, claro, prevaleció
la centrífuga,
la globalización. Y por eso hablaban, ¿verdad? En aquel entonces, Cepal hablaba de la regionalización en el marco de la globalización, que estaban tanto difícil, ¿verdad? Sí. Bloques, agrupamiento de bloques entre países, pero en ese marco, pues, de la liberalización, privatización, desregulación y todo eso. Entonces estaba ahí una cuestión que parecía contradictoria.
Exacto.
¿Verdad? Sí. Y entonces, pero que a la larga como que prevaleció el efecto más de la globalización a escala mundial que los agrupamientos regionales. La Unión Europea, porque ya tenía varios años, ¿verdad? Desde el 57.
Exacto.
Ya tenía Centroamérica, había quedado fragmentada ya en los años 80, lo poco que se hizo y avanzó algo, ¿verdad? Pero hoy, precisamente, ¿verdad? En los años 80 casi se había vuelto, si tú quieres, un cliché, ¿verdad? Que la economía salvadoreña se caracterizaba por tener era una economía trunca y dependiente.
Claro.
Vaya, pero ¿a qué se refiere en trunco? Bueno, la palabra trunco quiere decir que está truncado, algo que no se logró, que está cercenado, ¿verdad?
Exacto.
Que está, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refería eso? Y se han agravado esas condiciones de dependencia y de ser un país trunco.
Trunco, pues.
¿Sí?
Justo me acuerdo de un trabajo de un economista chileno, ¿verdad? Que era Fernando Fansilver, de la industrialización trunca en América Latina.
Sí,
entonces, es porque no logró dar el salto de calidad, ¿verdad? No logró consolidarse. Y bueno, vemos en el caso de El Salvador justamente de que Hubo una expansión industrial y de su actividad económica en los 60, pero hubo, yo creo que han habido medidas que contribuyeron a restar capacidad productiva, por ejemplo, sí, la apertura indiscriminada, sí, que sufrieron algunas industrias que no lograron competir a nivel internacional, la renuncia a las políticas sectoriales también afectó, y eso vemos que la economía, yo creería, sin haber hecho un análisis ahorita a profundidad de la matriz insumo producto, pero que sí está desarticulada y está desestructurada, ¿verdad?, la economía salvadoreña. Sí. Entonces, por eso por una parte. Y algo que es bien evidente es que no hay un sector, no hay una serie de sectores líderes que impulsen un crecimiento articulado de la economía salvadoreña. Yo no lo veo, o sea, no es algo que responsabilizaría a la actual administración, sino que es algo que lo venimos viendo por lo menos de hace unos 20, 30 años, ¿verdad? Sí. No hay una apuesta estratégica para ver cuál va a ser el eje de acumulación de la economía salvadoreña que va a generar, sí, empleo de calidad para la mayor parte de la población. Hoy por hoy no se ve, ¿verdad? No, yo no veo ningún,
no hay
ningún
atisbos,
sector, exacto. Y tampoco apuestas, ni luces, ¿verdad? Ni planes, no se ve.
Sí, sí, ese es lo que no se sabe. Vaya, porque por lo menos si hubieran intenciones manifiestas, por tener una idea para saber dónde por dónde se quiere ir.
Los tiros, ¿verdad?
Sí, sí, pero no se sabe.
No se sabe.
Además, no hay información.
Sí, y si a eso le agregamos, los efectos estructurales de la que se profundizan con la crisis que estamos viviendo, con el tema del incremento de la pobreza extrema está incrementando porque el precio de los alimentos repercute directamente en las condiciones de vida de la población. Si a eso vemos que las cadenas de suministro se ven afectadas, los precios de los alimentos, que la mayor parte son importados, están subiendo, sí, de precio. Sí, sí. Entonces, esto de alguna manera son señales de alerta donde nos permiten llegar a la conclusión que es necesario tomar medidas correctivas, no solo de corto plazo, ¿verdad?, sino de la necesidad de reconfigurar una nueva estrategia económica para El Salvador.
Pero ahí está, Oscar. Yo lo que veo es que, pues sí, en el año 2020, pues se había anunciado el gobierno que iba a traer una comisión de la Universidad de Harvard para hacer una estrategia. Yo dije, o sea, fue buena noticia, pues. Si no tienen nada, no hay planes, por lo menos le van encargando a expertos que hagan algo y que se matice, ¿verdad? Pero nada, de eso irrumpió el COVID-19 y ahí quedó eso.
Sí,
es que eso desalienta, ¿verdad? Crea incertidumbre, crea temores, crea reservas, crea...
Claro, ¿no? Y hace falta como la necesidad de tener un plan y...
O línea gruesa, que sea un...
Sí, o por lo menos llevar a un espacio de confluencia de muchos sectores, y se podría hacer hay experiencias desde lo endógeno que se podría construir, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Desde lo interno, en caso... Pero no hay, de momento no hay, no se ve claro.
Pues sí, ya va, pues a... Más de la mitad, ¿verdad?, de una administración, y pues no se ve. Por el contrario, se están eliminando instituciones claves como estadística y censo, ¿verdad?, que pues sí, no podemos conocer mejor nuestras condiciones económicas y sociales, demográficas también, por supuesto. Entonces estamos en como una especie de mar de incertidumbre, de falta de transparencia. Y claro, pues esto no es muy esperanzador, pues, para las futuras generaciones. Pues bien, sí. Oscar, ya tenemos 2 minutos, así para ir cerrando algunas conclusiones, pues, o reflexiones que tengas a bien hacer, aprovechando, pues, que este año ha sido, pues, complicado, pues, para todo el mundo, pero también en especial para El Salvador.
De acuerdo, gracias, Gerardo. Yo creo que esta crisis, ¿verdad?, esta crisis inflacionaria que estamos viviendo es, de alguna manera, responde a a todo un proceso sistémico que al menos lo venimos experimentando en el 2020.
Es que esa es la que las radioescuchas, que es una cosa sistémica, no son cuestiones aisladas.
No es aislado, exacto. Sí. Y lo que lamentablemente es un país vulnerable, ¿verdad? Vulnerable ambientalmente, vulnerable socioeconómicamente, con población que posee bajos ingresos, con población con altos niveles de pobreza, con prevalencia del sector informal. Este tipo de afectaciones y crisis lo que hacen es poner en evidencia o poner a la luz esas afectaciones, esas vulnerabilidades. Entonces, ¿por dónde podrían andar algunas recomendaciones? Bueno, en primer lugar, quizás apostar por políticas de seguridad alimentaria, ¿verdad? Buscar mecanismos de cómo promover de manera articulada en el país la producción alimentaria, cómo proteger los ingresos de las familias más pobres que se hacen en momentos de crisis. Ya se han implementado políticas de esa naturaleza en otros países, en América Latina, en otros momentos, como en Brasil, en Argentina. O sea, son medidas temporales, ¿verdad?
No. Entonces, ¿se ha privilegiado, Oscar, la seguridad pública en detrimento de la seguridad alimentaria y la seguridad energética y social?
A nivel de seguridad, por ejemplo, política energética, ir apostando hacia instrumentos y mecanismos de energía renovable, ¿verdad? De donde se maximicen, aprovechen los recursos internos. Y el tema, otro es el tema fiscal siempre, ¿verdad? Volvemos, porque todo esto de alguna manera debe tener un asidero, una fuente de recursos. Claro. Entonces, ¿cuál es el reto? En momentos de crisis hay que maximizar el uso eficiente de los recursos, es decir, cada dólar que tenemos, usarlo de la manera más eficiente posible.
Estirarlo.
Y que tenga el mayor, digámoslo así, rendimiento social en función de la ciudadanía, no en función de otro tipo de intereses, ¿verdad? Entonces, eso yo por ahí creo que cerraría con las recomendaciones.
Sí, muy
así
bien.
Así que te agradezco y agradezco, Gerardo, por este espacio, y agradecer a todos los amigos de Hablando de Economía y la ISUCA por poder participar aquí con ustedes.
Muchas gracias por estar con nosotros, Oscar. También a ustedes, Radio Escuchas, muchas gracias también, pues, por su sintonía a su programa de Hablando de Economía. Quiero agradecer, por supuesto, a ISUCA, en especial a Rafael Orellana, quien hoy nos ha acompañado como operador, y también a Gabriela Burgos, de nuestro Departamento de Economía, que está aquí presente en cabina junto con Rafael. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo 9 de noviembre de 2022. Gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.
Este fue un programa previamente grabado.